Recibimos a Lucila Arbolella, presidenta del directorio del Laboratorio Tecnológico del Uruguay. Muchas veces le deben haber dicho Lucía, así que, pero hoy aclaramos, apenas entró, te acabo de decir Lucía y debe ser la tercera vez que te digo Lucía sí, durante pasa. El día, pero pasa, ¿no? Buen día, Lucila, ¿cómo estás?
Buenos días, en esta mañana fría, pasa, sí, pasa, pero yo creo que me permitió desarrollar cierta personalidad. Porque después hay que aclarar, Lucía no, Lucila. Claro. Y ya veo que mi hija hace lo mismo, porque le puse un nombre difícil. Así que, bueno, y no está mal, no está mal defenderse.
Está bien,
¿no?
A mí me pasa mucho con el apellido, que nunca se dice bien o se escribe mal. Nunca lo había pensado en ese tono, como reafirmación de la personalidad. Pero capaz que sí, el enfrentarte desde la escuela ya, enfrentarte a esa situación.
Porque uno puede decidir que te digan Lucía y que quede ahí. O vos que decís, no.
Sí, claro, va a ser más el nombre.
Claro, exactamente.
Hace que uno al menos tenga que levantar la voz. No levantar la voz, sino como...
Y seria, ¿no? Con la cara automáticamente.
Claro, decís... Eso es muy de mi padre. Yo soy una persona muy seria hasta que me conocen y se dan cuenta que no.
Lucila es presidenta del directorio del Laboratorio Tecnológico del Uruguay, el LATU, conocido por todos, pero no por conocido. Sabemos exactamente a qué se dedica el LATU, los uruguayos. Lo vemos hace años, sobre todo a partir de que el edificio está allí en Avenida Italia. Lo vemos hace muchos años. Muchas veces la gente que vive para aquel lado pasa todos los días frente al LATU, ve ese edificio enorme. Ha ido al Parque de la Ciencia alguna vez, pero quizás no entiende mucho qué sucede en el LATU, para qué sirve el LATU. De eso va a tratar la entrevista de hoy y de otras cosas, pero como siempre antes, en estas entrevistas donde tenemos más tiempo, compartimos algunos datos del currículum de nuestros invitados, de la trayectoria vital, y la verdad que de Lucila hay mucha cosa para decir.
Sí.
Si hay alguna que le erramos, Lucila nos va a corregir con esa personalidad que tiene.
Sí, con el nombre. Bueno, ella es especialista en temas de inversión y finanzas, liderando trabajos sobre inversiones, costes de financiación y evaluación de riesgos.
Es licenciada en Economía por la Facultad de Ciencias Empresariales y Economía de la Universidad de Montevideo.
Bueno, ahí me dejaste la parte más complicada.
Yo te la leo, ¿querés que te la lea?
Hacela, que el francés es lo tuyo.
No. Cuenta con un diploma de Lengua y Civilización Francesa, nivel superior por la Sorbonne, programa ejecutivo Global Competitiveness Leadership, Escuela de Negocios de la Universidad de Georgetown.
Máster también en Administración Pública, en Desarrollo Internacional por la Escuela de Gobierno de la Universidad de Harvard.
Tiene experiencia en gestión de proyectos, ha trabajado en una variedad de idiomas y culturas en organizaciones internacionales y pequeñas empresas.
Analista de mercado en Petróleos del Sur entre 2007 y 2008.
Cofundadora en 2012 de Uruguay Entre Todos, programa que busca abordar las necesidades y brechas de comunicación existentes en las organizaciones de la sociedad civil con el fin de conectar e interactuar mejor con otros actores de la sociedad.
Cofundadora del programa Enseñanza Uruguay.
Trabajó en Norteamérica, Europa, Latinoamérica y África para instituciones como el Banco Mundial en Washington, D.C., y la Agencia Internacional de Energía en París. También vivió en Senegal 2 años trabajando para dicha agencia.
Pasante de verano del Departamento de Asuntos Internacionales del Ministerio de Energía de Chile, esto en 2014, y allí trabajó para mejorar el nuevo plan de acción energética de ese país y las reformas del mercado.
Pasante de Imago Global Grassroots entre 2014 y 2015, evaluando entre otras cosas las necesidades de expansión de la Asociación de Mujeres Trabajadoras por Cuenta Propia.
Analista senior en Castalia entre 2015 y 2017, asesorando al gobierno de Ghana para la realización de su primera subasta competitiva para empresas privadas productoras de energía renovable. Participó del proyecto del Banco Mundial para evaluar el impacto del impuesto al carbono en Chile.
Consultora especialista en energía del grupo del Banco Mundial entre 2017 y 2019.
Analista de inversiones y finanzas de la Agencia Internacional de Energía desde 2019 a 2022.
Ayudante de cátedra de la Universidad de Harvard entre 2014 y 2015 en gestión, finanzas y regulación de la infraestructura pública en países en desarrollo y ampliación para el impacto en el desarrollo.
Además cuenta con trayectoria en los medios de comunicación de nuestro país.
Fue columnista de economía durante un año en el programa En la Mira de BTV, premio Iris al mejor programa de noticias de televisión en 2012.
De 2014 a 2024 fue columnista para el diario El País y el semanario Búsqueda.
Y con la asunción de Yamandú Orsi como presidente de la República fue designada presidenta del LATU, convirtiéndose, dato no menor, en la primera mujer en liderar el organismo en sus 60 años de historia, Lucila, algo quedó afuera, algo que no hubieras puesto o algo que agregarías, ¿no?
No, mira, dijeron tanto que sí, yo he tenido muchas vidas, pero bueno, no siempre se dicen en la radio, así que lo agradezco. Lo que sí dejaron afuera es que soy sanducera, eso es muy importante para mí.
Te tira el terruño, digamos.
Sí, tengo más 50% de sangre rochense, así que me pasé mi vida entre el calor del litoral y los veranos en Rocha. Que es un gran combo. Pero bueno, yo siempre quería venir a Montevideo y salir al mundo, pero cuando fui al mundo después me di cuenta que extrañaba un poco.
Eso es la pregunta, una de las primeras preguntas que se me ocurre viendo tu currículum es, viviste muchísimos años afuera, ¿por qué elegiste Uruguay, no? ¿Qué tenía Uruguay para vos o qué tiene Uruguay para vos que teniendo esas posibilidades que tuviste, que te las ganaste trabajando, por supuesto, elegiste Uruguay para vivir, ¿no? Pudiendo de repente estar en un organismo internacional, con otras comodidades, con otros salarios, viviendo en lo que se conoce como el primer mundo, quizás, también tuviste tu experiencia africana, por supuesto, ¿no? Pero ¿qué te decidió, o qué te hizo decidir por Uruguay?
Yo creo que dos cosas. Uno es, ahora tengo dos hijos de 1 y 4 años y mis padres, volver para que mis hijos tuvieran abuelos, y yo estoy completamente convencida de que no importa, digamos, estoy dispuesta a sacrificar mi vida profesional para que ellos los tengan, porque a mí mis dos abuelas me cambiaron la vida, una de Rocha y una sanducera. Así que yo quería que ellos, además, digamos, tuvieran esa conexión que yo tuve. Y sobre todo que tuvieran cierto arraigo en el mundo. Yo tengo un marido extranjero, así que en algún momento tal vez me vaya a Nueva Zelanda porque él es de ahí. Y además ahí están sus otros abuelos. pero sí quería que también tuvieran ese lugar en el mundo que es de ellos. Tal vez sea La Paloma, no lo sé, porque ese es el lugar que me pasé todos mis veranos y ahora llevo a mis hijos. Pero además también porque más allá yo estuve sobre todo Estados Unidos, Francia y Senegal, países muy distintos en ingresos, en tipos de economía, en la función del mercado, algunos que me gustan más, otros que me gustan menos, digamos, como ejemplos, algunos con sus grandes problemas, pero siempre, yo siempre lo miré un poco con los ojos de Uruguay y siempre lo que me pasó es que a mí Uruguay es el lugar del mundo donde me duele, ¿no? Incluso en países que tal vez funcionan peor que Uruguay, o hay cosas más importantes que hoy están sucediendo, más importantes en el sentido que, la política está más complicada, o hay cosas así, o la economía está más complicada, Uruguay al final es el lugar del mundo que me duele. Entonces, bueno, había una combinación de tener hijos, de que quería que estar más cerca de mis padres. Y bueno, y también particularmente en lo que es el LATU y este nuevo momento de mi trayectoria, yo siempre estuve interesada en apoyar a los gobiernos, en pensar cómo los países crecen. La maestría que hice específicamente es cómo hacer que las economías crezcan. Y bueno, me daba esa oportunidad. Es un lugar que apoya la competitividad, la productividad. Hay que explicar mucho más qué hacemos, qué pasa atrás de esas puertas en Avenida Italia, y si quieren puedo comentar un poquito después. Pero bueno, entonces hacía mucho sentido eso en este momento también.
Para me quedé pensando y te lo quiero preguntar, ¿qué te duele de Uruguay? ¿Qué dolores te provoca este país?
Y bueno, esa cosa de que somos un poquito los mejores de la B o los últimos de la A y como que no salimos de ahí. Y es cierto que tenemos una cantidad de indicadores positivos, de lo que es cohesión social, siempre en términos relativos, ¿no? En un mundo que cada vez está más complicado, hay polaridad, pero mucho menos que en otros lugares, tenemos buenos indicadores sociales, crecemos, pero crecemos poco, no tenemos guerra, no tenemos una cantidad de otros problemas, hambrunas, ¿no? De acá ya me pienso un poco más en África, después en la parte política lo pienso más en cuando estuve en Estados Unidos. Pero estamos ahí, hace 10 años que estamos ahí, y hay una cantidad de cosas que realmente yo creo que sin un crecimiento más sostenido y alto, no vamos a dar el salto para tener mejores vidas, para tener más ingresos, para nada, disfrutar un poco más la vida, me parece.
Y me quedé pensando, y ya después sí nos metemos en el latu, pero vas diciendo cosas y uno se le van ocurriendo ideas. Ese marido neozelandés, siempre se dice que Uruguay es la Suiza de América, la Suiza de la B, como decíamos, ya que estamos futboleros, pero también siempre se dice que Uruguay debería parecerse más a Nueva Zelanda, ¿no? Es como un ejemplo, sobre todo por la cultura agropecuaria de los dos países, ¿no? Y siendo uno de sus principales rubros de cómo son conocidos en el mundo. ¿Deberíamos parecernos más a Nueva Zelanda? ¿Hay algo en Nueva Zelanda donde nos tenemos que inspirar?
Sí, yo creo que sí, yo soy una enamorada del país, es un lugar, ¿no?, digamos, divinamente lindo. Es difícil porque yo igual siempre le quiero competir a Nueva Zelanda y siempre a mis hijos le digo que Uruguay es mejor. Pero realmente es un país fantástico. Tiene, me parece, que ciertas cosas importantes, que es, tiene un estado mucho más simple que el nuestro. Es un país, recordemos, como tú decías, que tiene, en términos de productivos y sus sectores, el sector agropecuario es muy fuerte, exporta muchísimo, tiene una cantidad de tratados con países, pero es un país donde hacer negocios es simple, donde abrir una empresa se hace en un día, digamos, y ellos trabajan para esos indicadores. Ellos están orgullosos que te dicen, en un día se abre una empresa, en dos días facturo, en todo está hecho para que realmente haya poca burocracia, la forma en que se tributan los impuestos. No me quiero poner muy técnica y tampoco soy una mega experta, pero sí lo discuto mucho, mi marido es economista. La forma en que se tributan los impuestos y después se financian las cosas es mucho más simple, hay una cantidad de cosas, entonces por lo tanto que hay discusiones parlamentarias que generan menos captura de grupos de interés, por ejemplo. Han hecho una cantidad de reformas en las empresas públicas que hacen que funcionen muy bien. Entonces hay una cantidad de cosas que me parece que son interesantes de mirar, la forma en que manejan el turismo, tiene un ministerio de conservación, hay una cuestión muy arraigada en la cultura neozelandesa de defender la naturaleza, los árboles, salir a que la clase media vaya a parques naturales. Tú vas y hay las 25 caminatas, por ejemplo, las 25 más famosas caminatas, hay 700, vas a la web, está la caminata, si lo querés alto, bajo, en intensidad, si lo querés como más montaña, bueno, por supuesto tiene un paisaje espectacular. Pero digamos que está todo también hecho el turismo, primero como fuente de ingresos, y el turismo es una fuente de exportación, digamos, porque uno atrae turistas, pero también extranjeros, pero también interno, está muy pensado, nada es lujoso, pero sí está lindo, está limpio. Y además yo creo que han llegado a uno de esos equilibrios donde como nadie más tira y como nadie más ensucia, yo tampoco ensucio, ¿no? Porque eso es el único que lo hace. Así que bueno, tiene sus problemas, por supuesto, pero bueno, me parece que es un lindo lugar a mirar. Digo, un dato que me parece interesante es que cuando yo lo conocí, le dije, yo estudié en Facultad de Nueva Zelanda, yo hice un ejemplo de cómo Uruguay convergía en términos económicos a Nueva Zelanda, y me dice, yo no sé nada de Uruguay, lo único que sabía es que en un mundial de fútbol, cuando creo que Uruguay repechaba con Australia, o Australia repechaba con Uruguay, no sé si...
Ahí se enteró,
pero además era porque creo que fuimos al hotel, los hinchas fueron al hotel de los australianos y habían hecho barullo, no sé si estoy bien con los datos, pero estoy segura que es por ahí, si no era Australia, era Perú, o no sé cómo era, creo que era en Perú, bueno, no sé cómo era, pero que en los diarios estaba que los uruguayos habíamos, habíamos abuchado ahí para que después el partido saliera mal. Y me dijo, eso es lo que yo sabía de Uruguay, porque además él es fair play full, ¿viste? Le digo, no, la garra charrúa,
del mundo del rugby,
no sé
viene,
qué. Capaz. No, le gusta el fútbol, le gustan todos los deportes, pero le gusta el fútbol. Pero le digo, ¿cómo vos no sabés que nuestro sector productivo es igual al tuyo? No. Bueno, le digo, es lo que pasa, lo que vamos atrás. Ellos miran a otros, ¿no? Pero bueno, eso me pareció interesante, más allá de que le encanta el país y sí encuentra muchas similaridades y hay algo de la calma y la tranquilidad y todas esas cosas, buenos indicadores de los que hablamos, que por supuesto los reconoce y los disfruta.
Lucila, hablabas hoy de que, bueno, en ese marco del Uruguay que te duele, hablabas también de esa maestría para hacer crecer los países. Bueno, ¿cómo verías vos un crecimiento posible para Uruguay? Y ya hay, capaz que desde el enfoque del LATU, ¿no? ¿Qué aporte hace? Quizás antes podés explicar, para aquellos que no conocen mucho cuál es el funcionamiento, cómo definirías al LATU, pero también cómo catapulta económicamente esto al país.
Bueno, ahí capaz que te respondo un poco qué hacemos en Anlatu a nivel genérico. Algunos de las partes del Latu, porque la familia Latu tiene digamos varios aspectos, y después específico capaz en algún sector para que quede un poco más claro, sobre todo porque más somos una institución muy técnica y a veces transmitir eso cuesta, más allá de que no hemos sido una institución, me parece, que salimos tanto a comunicar, pero además a veces transmitir lo técnico tiene sus desafíos. Pero bueno, nosotros en Latu tocamos distintos aspectos de la vida de la gente todo el tiempo, sin saberlo. Por un lado, y principalmente, aseguramos confianza y le damos seguridad a los consumidores sobre una cantidad de cosas que consumen en términos de la información que reciben y en términos de la inocuidad. Si lo que están consumiendo, particularmente, por ejemplo, alimentos y bebidas, hace daño. Pero también comprobar la calidad en la industria. Por ejemplo, en lo que es la industria nacional y en aspectos nacionales, trabajamos con una cantidad de empresas, tanto públicas como privadas, puede ser Salto Grande, las fábricas de celulosa, en todo lo que es su analítica de aguas industriales, de emisiones de aire, de emisiones de ruido. Diariamente estamos midiendo lo que hacen porque nos lo piden y viendo cómo están esos niveles y cómo se si cumplen la normativa. Pero también trabajamos para la industria láctea, para la industria de carnes, y capaz que hable un poquito de la láctea después. Pero también con esas mismas industrias trabajamos mucho en ayudarlos a lo que es su calidad. Para que el consumidor uruguayo conozca la calidad de los productos, pero fundamentalmente también para la exportación. Hoy ya no se trata simplemente de decir que uno produce algo de calidad, y en Uruguay producimos con mucha calidad, sino de que eso se demuestre, ¿no? Que la calidad esté demostrada a través del cumplimiento de una norma, a través de un analítico que te diga que no tiene algo o que sí tiene algo y en qué proporción tiene o no eso. Y eso es porque los países demandan eso, los países de destino, o porque los clientes te demandan, además de lo que te pide el destino, el país, te dicen además, yo quiero saber, no sé, cuánto nitrógeno tiene esto, qué nivel de contaminante tiene esto, digamos, hay ciertos niveles que están permitidos de agentes, cosas, ¿no? ¿Cuánta vitamina tiene esto? Y todo eso se tiene que comprobar, digamos, técnicamente, y nosotros somos el instituto, un laboratorio acreditado, con mucho reconocimiento histórico.
¿Y ese reconocimiento es internacional también? ¿El sello Latu internacionalmente reconocido?
Sí, sí. Y de hecho, te comento algo de eso cuando te hable de la leche. Pero básicamente, entonces, bien, nosotros trabajamos con socios estratégicos para el posicionamiento del país en nuestro país, pero además en el posicionamiento afuera, en esto de lo que es la calidad en el mundo de la ciencia, tecnología e innovación, que hoy es tan importante porque es a través de eso que crecemos. Uruguay no es un país que pueda, digamos, competir en volumen, que pueda competir en salarios con ciertos países de otras partes del mundo. Es en calidad, es en demostrar que lo que hacemos, digamos, es de calidad porque lo es, pero ella no se trata simplemente de decirlo, sino de demostrarlo, y nosotros estamos ahí precisamente en ese reconocimiento y después con las cosas que salen con ese sello Latu. Nosotros tenemos para eso más de 15 laboratorios en una enorme cantidad de cosas: medio ambiente, microbiología, cromatografía, cuestiones a veces súper técnicas, materiales. Por ejemplo, tú querés ver si una silla tiene cierta calidad, hay una cantidad de aspectos que se pueden testear y eso hay un laboratorio que se puede ver. Tenemos la fundación de Latu, que se llama Latitud, que lo que hace es trabajar con la demanda, con empresas, con pymes con grandes empresas, en cuestiones de innovación que quieren probar. Por ejemplo, viene una empresa de alimentos y quiere cambiar un ingrediente porque no lo tiene, porque lo quiere mejorar, porque cualquier cosa, porque se lo pide el cliente, o quiere producir un producto distinto. Hemos trabajado, por ejemplo, con fábricas o empresas grandes o chicas de alfajores, por ejemplo, que lo que quería hacer era extender la vida útil. Entonces ahí trabajas en los ingredientes, en el proceso, en tal vez el papel, que es el papel lo que hace que el alfajor no dure tanto. Y todo eso es importante porque cuanto más dure, más probabilidad de ventas va a tener. También aspectos, por ejemplo, de lo que es huellas de carbono o sostenibilidad, digamos, mejorar su producción para optimizar ya sea procesos, cosas que te sobran y después las puedes usar de vuelta y que haya cierta circularidad. Y bueno, también tenemos la incubadora Ingenio, que es una incubadora que, en lugar de trabajar, la fundación trabaja con las empresas ya existentes y con demandas que ellos nos traen. La incubadora es al revés. La incubadora trabaja con startups, con en general jóvenes que vienen, que tienen ideas sobre nuevos negocios que van a crecer, y nosotros los incubamos, hacemos mentoría, algunos pueden trabajar con los laboratorios, se trabaja en gestión, en estrategia, para ver si después estas se vuelven empresas y crecen. De hecho, muchas de ellas, la incubadora tiene 25 años, cumple este año, han salido 90 empresas graduadas, de las cuales más o menos 80 hoy todavía existen. Muchas de ellas, de hecho, después quedan en el parque de innovación, emplean a gente, comparten esa sinergia, porque además, y ya terminando con esto de las partes, también tenemos un parque de innovación que tiene el laboratorio LATU, tiene su fundación, tiene Ceibal, está ubicado ahí adentro, está la ANI, está todo ese ecosistema público de innovación, está en línea, y también hay empresas tecnológicas, está una universidad, la Universidad de Montevideo, está la sede de UTEC, la UTU con dos o tres tecnólogos, hay ese ecosistema que conecta las distintas partes para que precisamente también ahí se generen cosas que hacen que por estar juntos se logren más cosas. Y simplemente yendo y tratando de ser concreta, porque yo sé que a veces espero que la gente, al menos después de esto que dije, entienda un poquito más. Por ejemplo, si uno va al sector lácteo, nosotros para el
producto
sector...
Producto estrella del Uruguay.
Producto estrella del Uruguay.
La leche y sus derivados.
Exacto. Los países, cuando reciben los lácteos, demandan una cantidad de cosas. Me tenés que mostrar que tiene tal cosa, que no tiene, ¿no? Nosotros le hacemos 30.000 análisis al año al sector, 100% bonificado.
30.000.
Y 4.500 promedio, a mí me gustan mucho los números, estos son promedios anuales, pero esos son 4.500 certificados. ¿Qué quiere decir? Cuando salen estos productos, salen con el certificado LATU, que en realidad también se apoyan con el Ministerio de Ganadería, y después esto lo reciben los países que cumple y, digamos, y tiene nuestro reconocimiento. Y como nosotros somos un laboratorio acreditado, que quiere decir que hay otra institución que dijo que nuestros resultados son correctos, digamos, están bien, los procesos son los que tienen que ser, entonces avalan que también lo que nosotros hacemos es correcto. Hacemos esa cantidad de analíticos para ellos, también una cantidad de otras cosas que nos pueden pedir, y también trabajamos en proyectos de innovación. Por ejemplo, la fundación ahora está trabajando en un proyecto con la vitamina B12. La vitamina B12 es un agente que puede ayudar en términos de fortalecimiento de glóbulos rojos, el ADN, digamos, tiene una cantidad de cosas positivas. Ver la concentración que tiene la leche uruguaya de esta vitamina puede posicionar...
Naturalmente ya tiene concentración de esa vitamina.
Claro, esta vitamina está en la leche. De hecho, creo, y discúlpenme a los científicos, creo que el organismo humano no la produce, entonces nosotros la consumimos. Pero ver la concentración que tiene la leche es importante. ¿Por qué? Porque después posiciona la leche, porque cuanto más concentración de esto tiene, más valor le da, y por lo tanto más precio se va a obtener también. Entonces, ahí está el interés también de demostrar que es una leche de calidad, que es una leche buena, que ya la es, pero es acá estamos en un mundo de que hay que diferenciarse en el margen constantemente. Esta es otra de las diferenciaciones que queremos ver, porque entonces después eso lo que hace es la posiciona distinto y por lo tanto podría obtener un precio distinto. Eso es un ejemplo. Otro ejemplo, con una empresa privada, por ejemplo, estamos trabajando en un dulce de leche en polvo para vender a una gran empresa extranjera. Eso es una cosa nueva. Ese son el tipo de cosas que también hacemos en el LATU, que a veces no se conocen tanto, y esto es un sector solo en lo que es lácteos. Trabajamos también con el sector de los cítricos, tanto con empresas como en el sector en general, a buscar proyectos de innovación. Lo mismo con lo que es forestal, madera. Y así vamos. Y bueno, eso es un poco el resumen un poquito de lo que hacemos. Tenemos otras partes, la Fundación Espacio Ciencia, que la conocen todos, pero bueno, esa es de las que a veces hay que dar un poquito menos explicación, porque todos los uruguayos hemos pasado por la cama de clavos o la bola de plasma.
Y hablando de nuestros rubros estrellas y de nuestros productos estrella, también teniendo en cuenta que está en línea, que por supuesto engloba a muchos más productos, pero en la carne, ¿qué se está haciendo en la carne? ¿Hay algo que se pueda destacar de lo que hace el LATU con la carne uruguaya?
Bueno, ahí en realidad, en lo que es el certificado de exportación, es más del MEGAP, del ILAVE, que es un laboratorio del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Pero nosotros sí, con la carne, hoy lo que hacemos es una cantidad de análisis a la industria que viene y nos pide, de nuevo, para reconocimiento que después usan a la exportación. Pero esto es ya, la industria que que viene en contratos bilaterales y nos pide un frigorífico y nos pide una cantidad de cosas. Y de nuevo, una cantidad de lanítico, si tiene o no ciertos contaminantes, trazas de fertilizantes, una cantidad de cosas que nos puede pedir. Pero nosotros no le hacemos los certificados de exportaciones como le hacemos para otra cantidad de matrices, digamos.
Más allá de la alimentación, hay otro rubro que tiene que ver con lo tecnológico también, que uno a veces, pensando en la gente, ¿no? ¿Cómo reconoce el lato? Vos ves ese ISO 9000 algo, o ves que dice lato, y es lo primero que uno ve. ¿Eso es un proceso que pasa todo lo que llega o todo lo que se construye por el lato para verificar que esté, digamos, todo en orden para que el consumidor final no tenga ningún tipo de problema?
Lo que pasa, creo que lo que me estás preguntando es el control que hacemos a las importaciones de alimentos y bebidas.
Pero en las partes tecnológicas tengo entendido que también, no sé, por poner tu ejemplo, una tele también.
Ah, sí, también hay otras cosas. Uruguay, en los ministerios, acá está Salud Pública, Ganadería, el Ministerio de Industria, también hay un control para asegurar cierta calidad en temas de juguetes, por ejemplo, en temas de algunos aparatos electrónicos, en temas de alimentos y bebidas. Y ahí son los ministerios que generan, que deciden qué se va a verificar y cómo. Y nosotros, como brazo ejecutor de esos ministerios, lo que hacemos es corroborar que eso que piden los ministerios sucede. Y es así. En algunos casos, además, somos los únicos. En el caso de alimentos y bebidas, somos los únicos que hacen la evaluación de lo que es la información del producto y la inocuidad, si tiene o no cosas que le puedan hacer mal a la gente. Y después en otros no. Por ejemplo, en los juguetes no somos el único. La gente puede pasar por Latu o ir a otro. De hecho, como Latu, una de las estrategias de este directorio es precisamente ser mucho más activos en hacernos conocer. Por eso yo estoy en esta mañana fría en esta entrevista. le agradezco mucho porque me parece muy importante como uruguaya saber que todos sepamos lo que hace el Latu. Pero también ser mucho más activo en la salida de buscar clientes. No solo los que ya tenemos, hay una cantidad de empresas que ya tenemos y no saben que hacemos otras cosas, que son servicios que le podríamos dar y que nos van a elegir en competencia. Nos van a elegir si somos buenos y nos van a elegir si tenemos buenos precios. Ayer, por ejemplo, una gran empresa, un gran conglomerado, nosotros, yo con el gerente general y otros gerentes, lo fuimos a visitar a su producción y ayer vino a visitar a Latu. Esta persona hace 13 años que vive en Uruguay y jamás había pasado por Latu, nunca había visitado los laboratorios, a pesar de que importan productos, o quiere decir que pasa por Latu, exportan productos, le hacemos certificados. Somos el Instituto Metrológico Nacional, ellos también trabajan en lo que es la metrología, la medida de las balanzas, una cantidad de cosas que nosotros somos la referencia para ver si esto funciona o no, un termómetro que me dice 35, ¿es 35? No, nosotros somos lo que decimos.
Sí, metrología, no metrología, confundir con
medición,
meteorología.
Exacto, medición. También van a Latu porque a veces hacen eventos ahí, pero nunca lo había visitado, nunca los habíamos invitado. De hecho, este año, más sobre el fin de año, vamos a hacer algo que se llamará Jornada de Puertas Abiertas. Nosotros hoy lo tenemos para los jóvenes, para los estudiantes del liceo, en la época de la Semana de la Ciencia y Tecnología, y ahora los vamos a hacer un poco más abierto, precisamente para que la gente lo conozca. Entonces, ser mucho más activo en comunicar lo que somos y en también conseguir mayores ingresos, porque para nosotros es importante. Nosotros tenemos una cantidad de gente extremadamente calificada, tenemos infraestructura, tenemos laboratorio, tenemos estas famosas acreditaciones de las que hablo. Todo eso tiene un costo y ese costo, también tiene sentido en la medida que hay demanda. Entonces nosotros también tenemos que salir a hacernos conocer más. Por supuesto que la industria, muchas de ellas, nos conoce muy bien y, tenemos una relación de alianzas estratégicas, por ejemplo, con lo que es los lácteos, constante, porque al final sus exportaciones también dependen un poco de nosotros o de los análisis que nosotros le tenemos que hacer. Y que la tenemos que hacer en el menor tiempo posible siempre, porque los exportadores tienen que exportar ya. Pero bueno, es un poquito lo distinto tal vez de esta estrategia que de hecho hicimos el año pasado, es un poco tener una visión más comercial, más fuerte, salir, tener una cara mucho más cercana al cliente y también comunicar un poco más lo que hacemos para que la gente lo entienda. Y yo soy una defensora de que de que lo público tiene que ser conocido para ser validado, tiene que ser bueno, tiene que ser un buen servicio, ¿no? Tiene que darle tiene que solucionarle la vida a la gente, no complicársela, tiene que ayudarles a digamos, a los consumidores a que su vida sea más fácil y a la industria que puedan producir más y exportar más y, o no sé.
¿Y está aceitado ese mecanismo? Porque a veces uno piensa en público y piensa en burocracia, ¿no? Como que demoran o cómo se manejan en ese aspecto.
Sí, nosotros, por ejemplo, tenemos muchos indicadores de tiempos de respuesta. De hecho, en lo que es importados, hoy la norma nos dice que tenemos hasta 12 días. Nosotros tenemos un compromiso que hicimos el año pasado de hecho, reducirlo a menos de 10 días, y en algunos estamos tratando de hacerlos menos, pero entonces tenemos el compromiso, lo medimos, están los números. Es, por supuesto, una cosa constante, eso es cierto en el sector privado y cierto en el sector público, de uno que, digamos, este es un mundo donde solo hay que adaptarse, pero digamos, tenemos indicadores para todas esas cosas, y es algo además que estamos midiendo constantemente porque hoy lo exige el mundo.
Hablemos de inteligencia artificial y hablemos a partir de que nos expliques un concepto y que tiene que ver también con un acuerdo que se firmó, que firmó el LATU junto a integrantes del ecosistema innovador del Uruguay con Microsoft para desarrollar el primer laboratorio de inteligencia artificial para el bien en América Latina. Y bueno, me interesa primero ese concepto que yo particularmente no lo había escuchado, inteligencia artificial para el bien. Puede sonar muy obvio, pero quizás no sea tan obvio lo que hay atrás de ese concepto. Y bueno, y ahí disparar esa conversación a ver todo lo que implica, ¿no? Inteligencia artificial para el bien.
Bueno, en Uruguay Microsoft ya tenía un laboratorio, de hecho el único en América Latina, que se había enfocado en los últimos 3 años a la adopción de la inteligencia artificial, porque era una cosa nueva, y trabajó con las empresas privadas a ver si se adoptaba, también apoyado por el gobierno anterior. Eso hoy se vio que las empresas privadas adoptan la tecnología, de hecho hoy sucede, digamos, libremente y sucede bien. Entonces el cambio ahora es precisamente usar la inteligencia artificial para trabajar en innovación pública, trabajar con instituciones públicas, con agencias, con ministerios, con hospitales públicos, para ver cómo incorporar la inteligencia artificial para 2 aspectos. Uno, la mejora de sus propios servicios, digamos, de las cosas que hace, de la forma en que entrega servicios a los consumidores, ya sea un ministerio que está haciendo algo y utiliza una cantidad de información y hoy capaz que va 40, es una persona que va a muchos documentos y después, digamos, lo hace de forma muy manual.
Claro, lo que hay hoy es quizás, y no sé, a ver, me contás, Lucila, si eso apunta, nos estamos acostumbrando a usar la inteligencia artificial, pero muchas veces no hay una línea que baja desde la gerencia, por decir algo. Cada empleado la usa, motus propio, se soluciona a alguien que hace Excel, bueno, soluciona sus temas de Excel, yo que hago periodismo, por ejemplo, bueno, claro. Me meto en asuntos periodísticos, pero no hay una capacitación de parte de las empresas para sus empleados, y se utiliza mucho la inteligencia artificial, pero muchas veces por impulsos espontáneos, ¿no?, de las personas.
Eso es correctísimo. Hoy lo que dice la evidencia, en muchos casos, es que los empleados a nivel individual la usan, pero no se usa de forma orgánica, ¿no?
Exacto,
eso por un lado, eso es muy cierto. Y en este laboratorio lo que queremos hacer es, uno, ayudar a las instituciones públicas a incorporarlas en sus procesos, que se puedan automatizar, que puedan hacer una cantidad de cosas que hoy se hacen de forma manual, automatizar esos procesos. Y por otro lado, trabajar también en temas de investigación. Hoy la inteligencia artificial, por ejemplo, te podría ayudar en temas de evaluar fotos o radiografías en salud, ¿no? Estamos, de hecho, trabajando con un gran hospital a ver si sale algo de eso, precisamente para apoyar a la investigación que hoy ya está sucediendo, pero usar la inteligencia artificial para acelerar esos procesos. Eso se está dando en otros lugares del mundo. Por ejemplo, en la detección temprana de ciertos cánceres, porque lo que hace, en lugar de que sea el ojo humano que mira a ver el tamaño de algo que me esté mostrando una radiografía o un rayo X o lo que sea, que ahora va a ser la inteligencia artificial, y de hecho los resultados en general muestran que son mejores, que incluso pueden tener mayor eficiencia. Nada de esto quiere decir tampoco sustituir a la persona, sino que le dé otro input o que le diga, ojo, mira acá o revisa esto, porque acá yo estoy viendo algo que a veces el humano no lo vio. Y ese es un poco lo que busca el laboratorio, trabajar con instituciones para en sus propios procesos internos, digamos, mejorar, acelerar, quitar tiempo que hoy es no productivo de ciertos trabajadores y liberárselo para temas más productivos y de hecho que tenga más tiempo para hacer otras cosas. Y por otro lado, ver espacios donde se pueda ayudar a lo que es la investigación también. Esas son como las dos partes. Y lo que hicimos fue, tuvimos una convocatoria que cerró hace un par de semanas, donde se presentó además una cantidad de instituciones, precisamente que todavía no son públicos los resultados, y eso ya lo vamos a informar, así que me alegro que por la pregunta, pero hubo mucho participación, y hubo mucho interés, la verdad, por lo que es el laboratorio. El laboratorio, como tú decías, está apoyado por... ANNI y ANDE también financian junto a LATU al laboratorio, está ubicado en el Parque de Innovación del LATU, pero además tiene una gobernanza pública que es donde está Antel, el MIEM, me estoy olvidando de alguien, Uruguay Innova, LATU, y me estoy olvidando de alguien que cuando salga me va a decir no me mencionaste, pero bueno, es la mañana
fría. Llega el mensaje.
Sí, pero entonces lo que hacemos, los técnicos de Microsoft lo que hacen es ocuparse de ver si técnicamente los proyectos tienen lo que necesitan, si hay una persona que sepa, si hay de tratar con inteligencia artificial, si hay datos, si esos datos son buenos, y después la gobernanza pública lo que hace es decidir la priorización de los proyectos en función de la importancia país que tengan. Pero realmente hubo una muy buena convocatoria, estamos muy contentos, y bueno, pronto esperamos que ya contemos un poco cuáles son los primeros que se empiezan a apoyar a través de este laboratorio. Pero sí, es básicamente usar la inteligencia artificial para buenas cosas, que digamos que hay un enorme potencial.
Si hay una inteligencia artificial para el bien, se reconoce que hay una inteligencia artificial para el mal. También se podría reconocer.
Sí, tal vez. Todo puede ser bueno y malo. Es como,
¿qué tan preparado?
Hay unos que son muy buenos y si lo comen mucho, son muy malos. Pero...
¿qué tan preparado está el Uruguay? Hoy, o nos falta mucho, estamos muy lejos, estamos bien posicionados.
Hay varios indicadores, de hecho, el propio Microsoft, una de las razones por las que decide continuar en Uruguay, porque el gobierno decide continuar apoyando el laboratorio, pero Microsoft decide continuar quedándose en Uruguay, ¿no? Porque tuvo, de hecho, otros laboratorios en otros lugares del mundo que lo cerró, de hecho, es el único en el hemisferio sur que mantiene. Y la razón por la que queda en Uruguay es precisamente porque, bueno, primero por la capacidad de ingeniería uruguaya, porque los indicadores de adopción de la tecnología, de la inteligencia artificial en particular en Uruguay, son muy buenos en relación a la región. Y bueno, porque además también Uruguay tiene todo una estrategia de innovación y capaz un poco yendo a tu primera pregunta de innovación como... la innovación como el foco para crecer, ¿no? De hacer cosas distintas, de buscar nuevos mercados, de buscar nuevos ingredientes, en el caso de, digamos, de moverse un poco en la frontera de lo que es la complejidad de las cosas que hacemos. Y esa es un poco también la lección por la que Microsoft se queda en Uruguay, porque ve un país que quiere crecer y que quiere crecer innovando.
Y ese crecimiento, digamos, que potencia el LATU en diferentes formatos, como ya estuvimos hablando, es lo que, digamos, puede hacer crecer o es el motor, o quizás no un motor principal, pero sí que avance en el tema económico el país, que era lo que hablábamos hoy.
Sin duda. Dentro de lo que es la innovación hay una cara, digamos, que es la calidad, ¿no? Es mostrar que lo que tú estás haciendo es bueno, que cumple. Y eso es lo que hacemos nosotros. Cuando tú pensás en las formas en que los estados pueden apoyar a la industria para crecer, a las empresas, tenés apoyos de tipo tributario. Yo te doy un incentivo fiscal, yo te doy una zona franca, puede ser a un sector, puede ser a una región, también a zona franca. Y después tenés otros apoyos que son específicos. Te doy apoyo de financiamiento, ¿no? Porque lo que veo es que el problema es que tú no conseguís capital semilla, por ejemplo. Y ahí puedes tener instituciones como la ANI. Y después tenés un apoyo de lo que es toda la internacionalización. Y nosotros en esa internacionalización, por ejemplo, somos un factor clave, porque para internacionalizarte, para vos ir al extranjero, hoy cada vez se compite más en demostrarme estas 700 cosas que tu producto tiene o que tu producto no tiene. Y no es que me lo digas vos, es que una tercera parte, independiente, técnica y reconocida, me diga que es así. Y eso es precisamente lo que hacemos nosotros.
Entonces, un trabajo bastante, digamos, que por parte de la población, como lo decíamos hoy, no es palpable, ¿no? O sea, no hay conocimiento de eso, pero sí reconocimiento por parte del gobierno, del Poder Ejecutivo, eso sí lo sienten.
Sí, y también reconocimiento de la industria, porque cuando yo empiezo en el LATU, lo primero que hice fue, okay, yo quiero hablar con los clientes que pasan por acá, ¿no? Todos esos clientes que nosotros apoyamos para exportar, los que, no sé, pasan por el LATU porque tienen, importan y por lo tanto tienen una relación con nosotros. Uno de ellos, una gran empresa uruguaya, su gerente general me dijo, son nuestra carta de recomendación, son nuestra carta de presentación, perdón. Y la gerenta de calidad, ni más ni menos, me dijo, yo con el LATU vivo tranquilo. Yo desde ahí me paro para decir, ok, esta es la base de donde nosotros, esta es nuestra fortaleza. Entonces, de esto tenemos que hacer mucho más. Por ejemplo, una de las cosas que hacemos, también con los lácteos y con otros sectores, es algo que se llama reconocimiento mutuo. Es que específicamente otro país reconozca el sello LATU. Nosotros nos van a reconocer, digamos, cuando salen los análisis, reconocen que, digamos, que cumple, ¿no? Que lo que nosotros hicimos es correcto. Pero también hay un trabajo adicional, digamos, en esa línea, que es que el otro LATU, el LATU que está del otro lado en el país, una vez que ve el sello LATU, digamos, pasa como por un tubo. Eso es lo que se llama un reconocimiento, que puede ser mutuo o no. Por ejemplo, nosotros con México se ha hecho un gran trabajo, ahora con Indonesia también, que en el caso de los productos lácteos también, digamos, no reconocen solo que un laboratorio independiente, uno, demuestre todas esas cosas, sino que es el LATU en Uruguay. Y por lo tanto, digamos, eso acelera todavía más el proceso de importación, el proceso de entrada de esos productos al mundo, al país en el que están llegando. De nuevo, con México lo hemos hecho, con Indonesia lo hemos hecho, estamos trabajando en Rusia, por ejemplo, Uruguay le exporta manteca, ¿no? A veces dependes un producto a un país, eso es un enorme trabajo, pero claro, ese producto a ese país puede hacerle toda la diferencia a la empresa. Eso implica un trabajo de mucho tiempo, es un trabajo muy técnico, vienen los técnicos, nosotros vamos, ellos ven nuestros laboratorios, ¿no? Conocen la forma en que hacemos las cosas, pero una vez que eso se concreta, una vez que el LATU del otro lado nos reconoce, hay una amistad, incluso te diría, digamos, hay si hay un problema, se llama el teléfono y confían entre los técnicos, después, digamos, se liberan una cantidad de cosas, entonces es un trabajo que puede llevar 2-3 años, pero una vez que sucede, es un gran activo y es un gran beneficio para el país. Eso es otro ejemplo donde nosotros apoyamos a la exportación y apoyamos a posicionar los productos uruguayos en el mundo. De nuevo, otro ejemplo tal vez invisible.
Lucila, hablabas de cuando llegué al LATU y por ahí me queda en la presentación, porque una de las cosas que decíamos es que sos la primera mujer justamente en presidir este organismo. Desde ese aspecto, ¿no? Desde el femenino, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo te recibieron? ¿Y qué significó también, ¿no? Como mujer ocupar ese cargo.
Para mí es una enorme alegría, primero porque demuestra que confiaron, ¿no?, en mí para hacerlo. Yo no solo soy una mujer, y como dice mi marido, relativamente joven, porque digo joven y él me dice relativamente joven, siempre me agrega el adverbio. Pero yo tenía un segundo hijo de 4 meses. Ni 4 meses había cumplido cuando entré. Lo digo porque digamos, también a las mujeres que cuando recién somos madres es durísimo, también es para los padres, porque también se levantan, ¿no? Pero específicamente para las mamás, es duro, yo miro para atrás y no lo puedo entender, pero bueno, parte de lo que yo he hecho en mi vida es adaptarme a distintas culturas, a distintos países, a distintas realidades, a distintos dolores, y siempre con la convicción de que se pueden hacer las cosas, de cuando, digamos, esto para mí era una enorme oportunidad de trabajar en mi país, de trabajar en una institución muy importante, de darle más visibilidad a una institución, de hacerla crecer, de prepararla para la siguiente etapa. Y la verdad es que tuvo sus desafíos los primeros meses, porque además es una institución que hay que conocerla, que tiene miles de partes, hay una cantidad de cosas que no dije también de todo lo que hacemos, pero realmente tuve una enorme apoyo desde del directorio. En el directorio somos 2 personas del Poder Ejecutivo y 1 de la Cámara de Industrias, de lo que son las gerencias, de la gente que vino, que se me acercó, de que también había cierta empatía. Por supuesto que alguno me decía, no, está muy cansado, andate a tu casa. Y yo le decía, no, querido, de todo lo voy a hacer, lo tengo que hacer, digamos. alguno de esos eran hombres, por eso el querido. Pero realmente yo sentí mucho apoyo también de lo que es Uruguay Innova en particular, que es un poco el conjunto de instituciones asociadas a la innovación y todas sus cabezas, que es importante porque a veces estos pues, espacios públicos pueden ser un poco duros o implican otros aspectos que a veces en el mundo privado, digamos, o en el mundo de las organizaciones multinacionales no existen. Pero para mí esa fraternidad, digamos, esos espacios de confianza también han sido y son muy importantes, y también desde el Ministerio, porque de hecho el LATU es una entidad asociada del Ministerio de Referencia, es el Ministerio de Industria, y la ministra Cardona también siempre me ha dado su apoyo y también tiene un interés de elevar un poco el reconocimiento del LATU y el conocimiento de la sociedad al LATU. Así que bueno, sigue siendo un desafío porque bueno, hay muchas cosas por hacer, pero yo estoy muy contenta y ojalá que sirva de inspiración para otros espacios. Yo no creo que las mujeres tengamos que ser perfectas, no tenemos que hacer todo bien, tampoco lo tienen que hacer los hombres, pero sí a veces a las primeras nos cuesta un poquito más porque bueno, hay que romper con ciertas barreras, pero bueno, sobreviviendo y haciendo.
Muy bien, mira la última pregunta que te voy a hacer, y voy a tomar como ejemplo a otra mujer que estuvo acá, la vicepresidenta de la República. En un momento le preguntamos cuál era el desafío más grande que se venía para el Uruguay en cuanto a innovación. Ahí la vicepresidenta Carolina Cose decía que bueno, que Uruguay había superado uno de los desafíos bien grandes que había tenido, y además tiene que ver con tu experiencia, que era el tema de la reconversión de la matriz energética, que ahí Uruguay, bueno, sobresaliente, decía la vicepresidenta, y ella identificaba, sé que no es el tema del LATU, pero ella identificaba como el principal desafío en innovación para el Uruguay en los años en los que estamos viviendo y en los que están por venir, tiene que ver con cómo el Uruguay se prepara en asuntos relacionados a la ciberseguridad. ¿Vos identificás un gran desafío que veas así? ¿Este es el desafío que tiene Uruguay en cuanto a innovación más importante, en el cual tenemos que estar todos bien alineaditos, generar políticas de Estado, pensar en el día después? ¿Identificás algo específico?
Seguramente sea muy repetitivo con otras cosas que hayan dicho otros, pero yo creo que la forma en que adoptamos la inteligencia artificial va a ser muy importante, cómo la regulamos o no. Uruguay está en un camino de que me parece correcto, es algo que se mueve tan rápido que regularlo, sobre regularlo, algunos espacios que lo han regulado demasiado, como puede ser Europa, ahora están yendo para atrás. También hay una cantidad de cosas que sí hay que tener, de las cuales ocuparse, los sesgos que tiene la inteligencia artificial, el cuidado de los datos. Bueno, la vicepresidenta hablaba de la inteligencia artificial, pero también en la conciencia de que no hacer cosas demasiado rápido implica que vamos a quedar atrás en una carrera en que el mundo se está moviendo. Entonces vamos a tener que encontrar ese equilibrio entre tener los cuidados que hay que tener con la inteligencia artificial por algunos aspectos de los que sí hay que ocuparse, pero también de adoptarla un poquito en eso de lo que hablábamos del laboratorio, ¿no? Para el bien, para ser más productivos, para dejar de hacer trabajos muy manuales, en el sentido de, no digo tanto con las manos, sino de poca sofisticación, de liberar espacio para la gente para hacer cosas más complejas, donde se agrega más valor, y también usarla, y capaz un poquito lo que tú decías al principio, de forma que no sea cada persona individualmente, sino las empresas de forma coordinada, y además el Estado también de forma coordinada. Yo creo que es por ahí, de nuevo, posiblemente un cliché lo que digo, o algo extremadamente obvio, pero no menor.
Lucila Arbolella, presidenta del LATU, gracias por estos minutos, la verdad que aleccionadores. Para acercar lo que hace el LATU a todos nosotros, ¿no?
Bueno, y si quieren los invitamos un día a que vengan a los laboratorios.
Día podríamos hacer
el programa.
Un programa desde el LATU,
perfecto,
si nos invitan.
Perfecto.
Un día llevamos el móvil de las radios públicas y nos instalamos ahí y hacemos un programa un día.
Si quieren, un día que haga menos frío.
Sí. En la primavera. Lo dejamos para la primavera, que perfecto, allí en esas explanadas sopla mucho viento. Perfecto. Así que, bueno, muchas gracias de nuevo.
Gracias a ustedes.